Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En el año 2021 cerraba sus puertas la Iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en la céntrica plaza del Salvador. La buena noticia es que dos años después, concretamente este sábado 25 de noviembre a las 6 de la tarde, de manera oficial, reabrirá sus puertas. Soy Javier Luna, escuchas Mediodía COPE en Valladolid y enseguida te cuento cómo y sobre todo por qué se recupera esta Iglesia de las Esclavas de la Plaza del Salvador. Y para hablar de esta reapertura de la Iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, tenemos que remontarnos a un año, más concretamente a una década, la de los 30 del pasado siglo, al calor de esa reforma de la Semana Santa de Valladolid que empezó a impulsar Monseñor Remigio Gandásegui, surgió la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús a Toda la Columna, aquí en Valladolid, hermandad que desde el año 1999 estaba afincada en el monasterio de Santa Isabel de Hungría, en la calle Encarnación, una de esas calles que sí o sí hay que pisar cuando llega la Semana Santa de Valladolid. Y ahora la hermandad, no sé si atreverme a usar este término, pero podemos decir que se independiza. Estrena nueva sede, lo hace este sábado 25 de noviembre en esa Iglesia de las Esclavas en la Plaza del Salvador. Nos acompañan hoy en COPE Pedro Miñarro, presidente de la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Y también la secretaria de la Hermandad, Teresa Barbero. Teresa, muy buenos días.
Buenos días.
Pedro, ¿por qué este cambio y sobre todo por qué en esa iglesia, en la Plaza del Salvador?
Bueno, nosotros tenemos 82 años de historia de fundación de la hermandad. Entonces siempre hemos estado junto con otras iglesias, siempre que nunca hemos estado independientes. Este año nos hicieron una oferta las hermanas del Sagrado Corazón, las esclavas, y nosotros lo llevamos a Junta General, lo estuvimos estudiando y creemos que es la mejor oportunidad pues para ser un poco independientes ya, para hacer nuestros cultos y todo eso. La relación con las hermanas de Santa Isabel es muy buena, han sido 24 años a las que le estamos muy agradecidos, pero creo que ha llegado la hora de dar un poco de independencia a la hermandad para poder organizar cosas.
Has hablado de Junta General, claro, yo no sé cómo se decide, habrá mucha gente que se lo pregunte, ¿cómo se decide esto en un cambio en una hermandad? ¿Cómo se decide algo tan importante como un cambio de sede?
Nosotros convocamos en septiembre una Junta General Extraordinaria para cambio de sede. Anteriormente ya lo sabía el señor arzobispo, que estábamos en negociaciones con ellas, y nosotros lo propusimos todo a la Junta General, y la Junta General aprobó por mayoría el cambio de sede.
O sea que se somete a votación.
Se somete a votación de los asistentes.
Uh-huh. Teresa, ¿cómo van esos cambios? Tú estás al frente encima de la secretaría, un ámbito en el que sobre todo se mueve mucho papel. ¿Cómo es el cambio de una cofradía de una sede a otra?
Bueno, pues es un cambio que parece que nunca vas a tener que hacerle frente, pero pues cuando llega el momento te das cuenta de todo lo que tienes, que tienes que tener cuidado con el traslado, sobre todo ciertos documentos de la secretaría, que al final con la ley de protección de datos pues son datos especialmente sensibles con los que hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, pues con toda la hermandad la verdad que se ha volcado, hemos pedido colaboración y muchos hermanos han estado viniendo a las 7:30 de la mañana, hemos estado todos allí algunos sábados preparando pues las cajas, preparando nuestro patrimonio, todo con gran ilusión ante este cambio que afrontamos.
Uh-huh. Hablabas, Pedro, de una negociación, habéis alcanzado un acuerdo con la congregación. ¿Cómo es ese acuerdo? No sé, este cambio de sede, ¿durante cuánto tiempo se proyecta ahora mismo? ¿Cuáles son las condiciones en las que vais a instalaros ya oficialmente desde este sábado allí?
No, las condiciones creo que son inmejorables para nosotros, ¿no? Nosotros nos hacemos cargo del mantenimiento de lo que es la iglesia. Y el tiempo, bueno, pues son tiempos prorrogables, o sea, que cuando se vaya acercando el tiempo, pues se puede prorrogar, porque ellas lo que querían era dar culto a la iglesia. Uh-huh. Entonces, es una pena que una iglesia en todo el centro, y ahora que encima todas las iglesias se están cerrando, por desgracia, pues esté una iglesia nueva, que está en perfectas condiciones, cerrada. Entonces, bueno, ellas también estaban deseando que se abriera el culto. Entonces, la mejor ocasión creo que ha sido la hermandad, una cofradía, y en este caso la hermandad penitencial de nuestro Padre Jesús de Tabacoluna.
No sé si esto también es mucha responsabilidad, porque ahora vais a estar vosotros al frente, ¿no?, de la actividad diaria, de la vida diaria de toda una iglesia.
Sí, a partir del sábado 25 comenzaremos allí nuestra vida habitual, tendremos que adaptarnos un poco al cambio porque es una situación, como has dicho, pues muy nueva para nosotros, pero es verdad que es una oportunidad de crecimiento muy buena para nosotros como cofradía, es un nuevo comienzo y una oportunidad de partir de cero y de empezar a construir también algo por nosotros mismos y siempre con ayuda de Dios.
Este sábado 25 de noviembre a las 6 de la tarde se da ese pistoletazo de salida con una celebración que estará presidida además por don Jesús Fernández Lubiano, vicario general de la Archidiócesis de Valladolid. Habéis hablado de seguir creciendo como cofradía. ¿Hacia dónde queréis crecer? ¿Hacia dónde queréis dirigiros como cofradía?
Pues queremos... Sobre todo, queremos tener claro de dónde venimos. Nosotros venimos de las congregaciones marianas, entonces somos una cofradía en la que tenemos una gran devoción a la Inmaculada Concepción. Esos son principalmente nuestros orígenes. También tenemos una gran devoción al Señor Atado a la Columna de la cofradía de la Veracruz, el que nosotros procesionamos, pero allí se encuentra. Y también, a partir de ahora, queremos construir también una nueva etapa para el Santo Cristo de la Humildad, que ha tenido diversas, podemos decir, casas, pero que ahora va a tener un lugar donde poder recibir un culto propio, una casa en la que estar, y sobre todo pues intentaremos que la gente pues conozca más esta imagen, que quizás es más desconocida a lo mejor que el Señor Atado a la Columna de Gregorio Fernández, pero que también pues estos sean nuestros pilares para construir una nueva hermandad, siempre sabiendo de dónde venimos y teniendo claro el camino hacia dónde vamos.
Y después del 25 de noviembre, ¿qué es lo siguiente que tenéis? Porque entiendo que ya estaréis trabajando en esa agenda para nutrir de sentido al cambio de sede.
Lo siguiente que tenemos después del 25 de noviembre es la novena de la Inmaculada Concepción, que va a ser desde el día 30 al 8 de diciembre a las 19:30 horas, todos los días ahí en las esclavas. Luego también tenemos el viernes día 1 la jornada de Speymater, que lo organizamos junto con otras tres cofradías hermanas, que llevamos ya es la 12ª edición, que es la cofradía de la Santa Veracruz, la cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo, la Orden Franciscana Seglar de los Franciscanos y la Hermandad de nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. Y luego queremos hacer una serie de conciertos que ahora la hermana secretaria...
Sí. El 15 de diciembre también tendremos la formación de Adviento, que también para los cofrades es muy importante cuidar ese aspecto de la formación. Siempre intentamos en los tiempos litúrgicos tener esta formación. Entonces, el 15 de diciembre tendremos formación en torno a la figura de la Virgen María, María como modelo de vida. Y también propondremos en el mes de diciembre, el 17 de diciembre y el 28 de diciembre, un ciclo de conciertos benéficos en los que se abrirá la iglesia y colaboraremos con alguna institución. Daremos más detalles a lo largo de este mes.
Ya mirando un poco para más adelante, a la Semana Santa del año que viene, no sé, este cambio de sede, ¿si va a influir de alguna manera en vuestros desfiles procesionales o no habrá cambios significativos tampoco?
No, cambios significativos no, lo único, los recorridos de incorporación, por ejemplo, tanto el Lunes Santo como otras procesiones, ¿no? Estamos estudiando también la forma, porque, por ejemplo, el Viernes Santo es el día que más complicado lo vemos, porque, claro, hacia donde nosotros vamos, primero tenemos que dejar a nuestro Padre Jesús Atado a la Columna en la Veracruz, y luego tenemos que volver hacia el centro. Entonces, bueno, estamos mirando varias fórmulas y tal, pero el recorrido van a ser hacia la Veracruz, casi todos los que tenemos que ir lunes, martes y viernes a la Veracruz, y luego la vuelta, pues también por el mismo recorrido, estamos estudiando las formas.
No me quiero despedir sin preguntaros, porque hace muy pocos días Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, hacía especial hincapié en ya mirar a la Semana Santa de 2033, coincidiendo con esos 2000 años de la pasión de Cristo. Para vosotros entiendo que también será algo especial, porque se cumplirá también, estaréis en esos ámbitos del centenario de la cofradía. No sé qué tenéis pensado también para esa década de los años 30 del año 2000.
Pues en un primer momento no tenemos nada planeado, sí que una vez que nos asentemos en la nueva sede empezaremos a preparar cosas, porque también dentro de poco será el 25º aniversario de la hechura del Santo Cristo de la Humildad, que también es una oportunidad muy buena para nosotros como cofradía, y sobre todo pues con el centenario de Jesucristo colaboraremos en todo lo que la Archidiócesis de Valladolid y nuestro arzobispo nos solicite, o en lo que otras cofradías preparen, la Junta de Cofradías y unidos a todos ellos, y en el centenario de la hermandad pues lo trabajaremos durante estos años, pero ya a partir de esta nueva etapa que iniciamos el sábado en las esclavas.
Etapa que efectivamente arranca este sábado, así que ahora ya lo sabes, cada vez que busques la hermandad penitencial de nuestro Padre Jesús atada a la columna de Valladolid, tienes que dirigirte a esa plaza del Salvador, a esa iglesia de las esclavas que reabre sus puertas. Qué buena noticia. Pedro, Teresa, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros por invitar.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico, con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Vamos a conocer ahora los datos de un informe que ha elaborado la Diputación Provincial de Valladolid. Es el informe del proyecto de participación ciudadana orientado a dos cosas muy concretas: el empleo femenino, por un lado, y el empleo juvenil, por otro, ambos en el medio rural. David de la Viuda es el diputado de Transparencia y Gobierno Local de la Diputación Provincial de Valladolid. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué nos dice este informe que habéis elaborado en la Diputación?
Bueno, pues nos ha dado muchísimos datos. Han sido un informe de resultados y un proceso participativo, como bien has dicho, para mujeres y jóvenes en el medio rural, y pues nos han dado claves para poder trabajar y desarrollar políticas sobre ello, sobre las ganas que hay o las oportunidades que hay en el medio rural para emprender y para poder vivir.
Uh-huh. Cuéntanos algo más acerca de estos datos. ¿Cuál ha sido, en primer lugar, la muestra? ¿Qué públicos habéis dirigido a la hora de hacer la consulta?
Mira, te cuento brevemente. Han sido 800 encuestas que se han realizado, 400 a jóvenes y 400 a mujeres de la provincia, los jóvenes menores de 36, y después se han hecho 4 encuentros participativos en diferentes localidades, en Rioseco, Tordesillas, Íscar y Peñafiel, en donde podía participar diferentes colectivos, de asociaciones y demás. Y después se ha elaborado un plan de acción para tener todos estos datos. En los datos, pues, nos ha salido las ganas que tienen de emprender, que, por ejemplo, es una de las cosas que más nos ha llamado la atención. Ajá. El 76% no tiene ganas de emprender un negocio propio. Vale. Y el 24% sí, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los jóvenes y las mujeres. Uh-huh. Es uno de los datos más llamativos, y después, pues, muchos de ellos, la falta de conocimiento y desconocimiento a la hora de no querer emprender, por la falta de que no saben, no conocen subvenciones ni ayudas que dan los organismos y que damos las diputaciones.
Uh-huh. Claro, la pregunta obligada, David, es ¿y ahora qué? Después de ese informe, porque lo interesante siempre de los informes es que no se queden en un cajón, ¿no? Y en la Diputación Provincial de Valladolid estáis convencidos de que algo podéis hacer con esos datos.
Así es. Nosotros somos de pueblo, pueblos de menos de 20.000 habitantes y algunos de ellos, como yo, de pueblos muy pequeños. Y lo que tenemos que hacer es trabajar con este informe, cada uno en su área. Esto va a ser dividido y ya está repartido por todas las áreas de Diputación, y hacer hincapié en todos los objetivos que nos tenemos que marcar con estos resultados. Cada uno en su área, como bien te acabo de decir, pero está claro que esto es para trabajar y para estar más cerca de los jóvenes y de las mujeres. Y está claro que posteriormente estas mismas encuestas se van a hacer con otros perfiles de la ciudadanía. Entonces, pues nos irán dando diferentes pinceladas para poder trabajar y desarrollar diferentes participaciones con ellos.
¿Por qué es tan importante la participación para una institución, para una administración pública?
Para nosotros nos parece que es fundamental, porque es la manera de llegar, no quedando un día en una reunión que te vengan a hablar cuatro o cinco que tengan la oportunidad, sino hacer encuestas a través de una empresa que ha sido la que se ha encargado de todo ello y que nos cuenten de verdad sus problemas, porque muchos no teníamos en mente o no tenemos en mente que uno de cada cinco quiere emprender, que hay cuatro que no quieren emprender y que ven muchísimos problemas a la hora de desarrollar un negocio en el medio rural. Entonces, el hacer la participación ciudadana, eso es a lo que nos lleva a esto. A que la gente nos dé su punto de vista y unos resultados que son certeros.
¿Qué otros grupos de población estáis pensando? Ahora mismo me hablabas de que muy probablemente llevaríais este mismo tipo de encuestas a otros grupos de población. Lo hemos hecho en relación al empleo, con ese público femenino y juvenil. Pero ¿qué otros grupos de población creéis que puede ser interesante, David?
Es algo que todavía tendremos que mirar, porque ahora bueno, hay que empezar a trabajar bien con este, pero está claro que antes o después tendrá que pasar también a los hombres. Y, por ejemplo, así, hablando un poco por encima, decíamos, oye, pues es que a lo mejor también interesa a la gente que tenga a lo mejor de 50 para arriba, que ven que tienen menos oportunidades, que no se atreven a coger ni un traspaso. O sea, hay que acercarse a toda la población y a toda la provincia, porque lo bueno de esto es extenderlo por toda la provincia. Esta encuesta se ha hecho en todos los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Entonces, pues bueno, es bastante positivo.
Bastante positivo. Una buena manera, sin duda, de actuar sobre el terreno es hacer primero una radiografía para ver qué necesita. Radiografía como la que ha hecho la Diputación Provincial de Valladolid en ese informe del proyecto de participación ciudadana, en este caso orientado al empleo femenino y juvenil en nuestro medio rural. David de la Viuda, diputado de Transparencia y Gobierno Local, gracias por acompañarnos hoy en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
It's amazing how you can speak right to my heart.
De vez en cuando, los miércoles, ya lo sabes, nos gusta incorporar un nuevo libro a nuestra biblioteca y seguimos siempre muy atentos los consejos de Javier García. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Hoy nos vas a hablar de un libro, o mejor dicho, de un cuaderno, concretamente de El Cuaderno Prohibido.
El Cuaderno Prohibido, efectivamente, de Alba E. Césped, una novela donde Valeria Cossati es la protagonista total de esta novela y su Cuaderno Prohibido, que a sus 43 años pues es llevada por un impulso, pues una ama de casa en la Italia de los años 50, pues compra ese pequeño cuaderno para reflejar sus reflexiones diarias y lo tiene escondido de todo el mundo por miedo al qué dirán, digamos, a esa mujer.
A las habladurías.
Claro, a las habladurías de cómo una mujer puede estar escribiendo y no haciendo lo que se suponía que tiene que hacer una mujer en los años 50.
Sí.
Y la verdad que Valeria no sabe por qué, pero necesita ese cuaderno para entretenerte, para hablar de conflictos externos, internos, pues en ella, digamos, que encuentra la libertad, como podemos escribir, encontrar todos en nuestros momentos, en nuestra escritura, pues esta protagonista lo encuentra, y a través de ese día a día, pues conoceremos, yo creo que una parte muy interesante, esa Italia aún pobre, aún débil, que comienza a crear un futuro. Yo creo que Alba de Céspedes juega muy bien con esa historia de a través de Valeria contarnos ese crecimiento de Italia, pues a través del crecimiento de esta mujer y de todos sus temores y miedos.
Pues cuéntame, Javier, ¿qué es lo que te ha gustado, lo que no, de ese cuaderno prohibido de Alba de Céspedes?
Pues como te digo, Javier, yo creo que lo que más me ha llamado la atención es eso, esa forma de, pues el juego ese que tiene la protagonista Valeria, con sus amores, sus escarceos, esas descripciones de Italia, y ver ese crecimiento personal y a la par ese crecimiento de Italia, que está, se nota que está muy muy pegada a esa tierra, que se siente insatisfecha como la propia Italia en los años 50, que quería rebelarse. Pues yo creo que ese juego está muy bien. Para mí la parte final de la novela es la que más me ha decepcionado, entre comillas.
Vaya.
Yo esperaba un poquito más, pero aún así me parece una buena novela, pues sí, para conocer ciertos aspectos también de la historia más popular de Italia y oye, pues para preguntarse si estaba la sociedad preparada para esos cambios o la propia Valeria si estaba preparada para esos cambios.
¿Le ponemos nota, Javier, al cuaderno prohibido?
Pues yo a esta novela que nos han recomendado los amigos de Oletum le pondría un 6 sobre 10.
Bueno, un aprobado un poco raspado, suficiente. Nos quedamos ahí.
Nos quedamos ahí.
Pues la novela es El cuaderno prohibido, la autora es Alba de Céspedes y quien nos la recomienda, pero poco, esta semana, es Javier García. Javier, como siempre, muchas gracias.
A ti, un abrazo.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza, jardín acristalada. En Restaurante Las Cortes contamos con amplios salones para celebraciones familiares y de empresa. Y confeccionamos el menú a medida. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. 983 58 30 40.
Formación continua.
En alguna ocasión, hablando de educación, te hemos hablado ya de este término, el de gamificación. Nacho Gago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte, encantado de que nos puedas contar tú algo más, porque esta técnica o herramienta, no sé si la usas tú en clase.
Pues sí, la uso bastante en clase.
¿Y qué es exactamente que consiste? Porque luego sé que hay alguna técnica un poco parecida, pero que no es exactamente lo mismo. ¿Hay algún punto clave que la distingue?
Hay muchas técnicas, pero bueno, en concreto la gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo con el fin de conseguir mejores resultados, ¿no? Intenta potenciar al máximo las habilidades de los niños a través de la experimentación y el juego, puesto que mediante la experimentación y la diversión es más fácil, pues en muchos casos, alcanzar aprendizajes más significativos y funcionales. Cualquier actividad relacionada en contexto de gamificación, pues busca fundamentalmente tres cosas, ¿no? Una, fidelización con el alumno. Otra, motivarlos para que no se aburran, ¿no? Que es importante.
Sí.
Y también optimizar y recompensar al alumno en aquellas tareas en las que no hay más incentivo que el propio aprendizaje. Muchos docentes pues la utilizamos, ¿no? Debido sobre todo a su carácter lúdico, y además es una gran oportunidad para trabajar motivación, esfuerzo, fidelización o cooperación dentro del ámbito escolar.
Esa distinción de las recompensas es a la que me refería yo, porque es lo que le distingue de otras técnicas, ¿verdad? Educativas que también usan el juego de alguna manera.
Sí, pero mira, para hablar un poco más de gamificación, estamos con Alejandro Víquez, que es gerente senior de comunicación global de Kahoot, ¿no? Hola, buenos días, Alejandro, ¿qué tal estás?
Hola, Nacho, muy bien. Hola, Javier, y un saludo a todos.
Muy buenos días.
Todo bien por acá.
Alejandro, ¿qué aporta Kahoot a la educación con gamificación en el aula?
Bueno, pues antes que nada, para la gente que no conoce Kahoot, es una plataforma líder en, como tú ya lo dijiste, tecnologías para el aprendizaje y la educación, ¿no? Está en formato web y en formato de aplicaciones móviles que se pueden descargar de forma gratuita. Y millones de profesores alrededor del mundo usan Kahoot, y en España sabemos que se han jugado más de 7 millones de Kahoot en los últimos 12 meses, ¿no? Mm-hmm. Que es algo increíble. Mm-hmm. Y bueno, regresando un poco al aporte de Kahoot en las aulas, yo creo que, como tú ya lo comentaste un poquito, es tener la participación activa, ¿no?, de los alumnos. Es un poco que los profesores puedan interactuar con los alumnos de otra forma, que los alumnos pues tengan un poco más de diversión al momento de aprender, y básicamente eso es lo que basamos, ¿no? El aprendizaje basado en juegos a manera de cuestionarios o quizzes, pregunta y respuesta, ¿no?, por así decirlo.
Alejandro, ¿se puede usar Kahoot para trabajar con estudiantes con necesidades especiales?
Sí, claro que sí. De hecho, la accesibilidad es un punto importante, ¿no? Y justamente lo que nosotros buscamos es dar esa experiencia a todos los estudiantes, sin importar cualquier discapacidad física, ¿no?, en todo mental, inclusivamente. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. El año pasado, o hace un par de años, perdón, introducimos en la plataforma una tecnología de Microsoft que se llama Read Aloud, y básicamente Read Aloud lo que hace es que tiene la capacidad de leer la pregunta y la respuesta, ¿no? Esto significa que en un formato tradicional de Kahoot siempre hay una pantalla principal donde los alumnos y los profesores pueden ver pregunta y respuesta, y esta tecnología lee tanto la pregunta y la respuesta para evitar que personas que tienen, por así decirlo, una dificultad visual no puedan, o más bien puedan tener esa experiencia de seguir aprendiendo y jugando, ¿vale?
Los docentes tenemos un montón de herramientas, ¿no?, para gamificación, pero ¿qué tiene Kahoot que no tienen otras herramientas?
Pues yo creo que algo que nos hace un poco diferentes de otras herramientas de gamificación es más, primero que nada, que ya llevamos 10 años con la plataforma, ¿no? Y sabemos que hay, recientemente celebramos un hito de 10 millones de participantes desde que lanzamos. Entonces la gente ya conoce la plataforma, es muy fácil de usar, hay mucho amor hacia ella, ¿no? Hay mucha gente que le gusta jugar a Kahoot. Y por otro lado es la parte de contenido, ¿no? Que tenemos contenidos con generadores como Marvel, Disney, Lego, Star Wars, y creamos muchos juegos en conjunto con ellos para que la gente pueda aprender con sus personajes favoritos, ya sea de ciencias, historia, geografía, lo que sea. Es un acercamiento y relacionar un poco el aprendizaje con entornos que ya conoces y estás familiarizado.
Has hablado de Lego. ¿Cuál es la relación entre Kahoot y Lego?
Pues te cuento súper rápido. El año pasado formamos parte de un programa de Lego que se llama Lego Accelerator Program, y básicamente es una oportunidad de colaborar con la Fundación de Lego, ¿no?, para desarrollar productos y servicios que hagan una diferencia a estudiantes con autismo o neurodiversidad o déficit de atención, ¿vale? Entonces, lo que hicimos en conjunto con Lego fue crear contenidos, ¿no?, tratando el tema de neurodiversidad, autismo y déficit de atención. Y el objetivo de esto es básicamente ayudar a los profesores y a los estudiantes a tener un mejor entendimiento de estos conceptos, ¿no? Y que las generaciones a futuro puedan aprender un poco más sobre el tema y dejar de estigmatizarlo, ¿no?, por así decirlo.
Alejandro, ¿cuál es el futuro de Kahoot a medio y largo plazo? ¿Cómo lo ves?
Pues muy buena pregunta, Nacho. Yo creo que tenemos muchos objetivos adelante de nosotros, y uno de ellos es, ya hablamos un poco de la experiencia, ¿no? Y por ejemplo, en tema de localización y de llevar la plataforma más a otros idiomas, ¿no? Ahorita estamos disponible en 18 idiomas y justo queremos localizar más la plataforma para que sea más accesible y más fácil de usar para cualquier persona alrededor del mundo y todos puedan tener esa experiencia de aprender jugando. Otro de los objetivos es definitivamente seguir fortaleciendo la parte de contenido con los partners que ya platicábamos hace un ratito, y también mantener la tecnología de punta en la plataforma, ¿no? Por ejemplo, este año introducimos en la plataforma inteligencia artificial, y básicamente es un generador de preguntas que puede salvarle mucho tiempo al profesor antes de preparar su clase, ¿no? 30 segundos sobre un tema, y pum, tienes un juego y un cuestionario que los alumnos se pueden divertir y te salva a ti mucho tiempo, ¿no? Y tú puedes elegir qué preguntas quieres o cuáles no. Y por último, yo diría que el seguir también fortaleciendo la parte de en casa, ¿no? El aprendizaje en casa para todos los niños y padres que juegan juntos, aprenden uno del otro, especialmente ahora que viene la Navidad y bastantes fechas feriadas en España. Creo que el poder jugar en casa y aprender también es algo que queremos enfocarnos, así como en la parte de crecer el uso de Kahoot también a nivel corporativo en empresas de todos los tamaños, ¿no? Facilitar procesos para los departamentos de recursos humanos o ayudar a departamentos de marketing a hacer campañas más creativas, a lo mejor con el uso de Kahoot for Brands, etcétera, ¿no? Hay muchas oportunidades ahí. Y en caso también con Kahoot Kids, ¿no? Para que todos los pequeños puedan aprender jugando.
Alejandro, ya que has introducido tú ese término, el de la inteligencia artificial, y aquí cabeceaba Nacho, ¿lo veis más como una oportunidad o como una amenaza? ¿O la línea es muy fina?
Yo es una gran pregunta, y yo considero que el uso de inteligencia artificial hay que saber usarla, básicamente, ¿no? Yo creo que la persona que puede estar utilizando inteligencia artificial en un futuro no representa ninguna amenaza. Yo creo que es un gran complemento que podemos utilizar a futuro para facilitar procesos, ¿no? Ya sea en cualquier nivel. Y yo creo que el truco va a estar en aprender a usar la inteligencia artificial para que podamos generar muy buenas cosas aprovechando su uso y las capacidades que tiene, ¿no?
Alejandro Vázquez es el gerente senior de comunicación global de Kahoot. Gracias por haber estado hoy con nosotros, además desde Noruega. Alejandro, gracias.
Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias, Javier.
Y gracias.
Nacho, un saludo a todos, audiencia.
Y gracias también, como siempre, a Nacho Gago por acercarnos a esta plataforma. Oye, yo aquí también he jugado, ¿eh? A Kahoot, un clásico en esto de la educación. Gracias, Nacho, gracias.
Muchas gracias, Javier.
Showbeat con The Flaming Shakers, considerados como el mejor tributo de Europa. 24 y 25 de noviembre en la Sala Aurora Bautista, Antiguos Cines Parque Sol Plaza. En un espacio renovado y con confortables butacas. 25 euros más gastos de comisión. Entradas a la venta en aurorabautista.es y mundoentradas.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever.
Todos los miércoles, ya lo sabes, abordamos la salud mental. Lo hacemos con quienes más saben, que son los psicólogos. Jaime Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y hablamos de salud mental hoy muy relacionada, muy ligada a la violencia de género, a escasos días de que se celebre ese día para la erradicación de la violencia de género. No sé cómo nos encontramos dentro de ese acompañamiento, en esa rama psicológica, en este asunto en Castilla y León, porque hoy estamos dando los datos, ¿no? Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, que reflejan un aumento del número de denuncias del 13%.
Sí, en ese sentido es una lástima, ¿no? Que sigue aumentando la violencia de género, a pesar, yo creo, que del pretendido cambio de actitud que hay en la sociedad, ¿no? Aunque en Castilla y León lo que es la intervención psicológica podemos sacar pecho. Somos la primera y de momento la única comunidad autónoma que está ofreciendo un servicio de asistencia psicológica en sede policial y judicial a las víctimas, nada más que se presentan a poner la denuncia. Es un servicio que se les ofrece a las víctimas, que lo reciben inmediatamente en cuanto le da tiempo al profesional a llegar o lo que son a la comisaría de policía o lo que son a un cuartel de la Guardia Civil, y recibir una asistencia pues es una asistencia en principio inmediata de relajación, de asistencia de posicionamiento, ¿vale? Sin intentar influir luego sobre el testimonio, ni muchísimo menos, sino atender a esa víctima. Y luego los servicios sociales de Castilla y León pues están ofreciendo una asistencia también psicológica y gratuita para las víctimas y familiares directos, los hijos de las víctimas también, que nosotros entendemos que es importantísimo. y que además supone que una víctima no tenga por qué presentar la denuncia en una comisaría, que siempre es un centro a lo mejor que acudir a una comisaría o a un cuartelillo, sí, a cualquiera, ir de visita a una comisaría, incluso aunque sea para cambiarnos el o DNI. Renovarnos el DNI, nos impone un poquito. Bueno, pues con acudir a servicios sociales entra dentro de esa red de asistencia y no solo de asistencia a nivel psicológico, sino también social, gracias a los trabajadores sociales que están trabajando en ese asunto. Y luego hay otras dos iniciativas que yo creo que son muy, muy importantes. Tenemos un programa Fénix, que el programa Fénix es de educación para los agresores. Si nosotros conseguimos que un agresor deje de ser agresivo con sus diferentes parejas en el futuro, estamos preveniendo la violencia de género. Porque hay veces que los agresores no se dan cuenta que son agresores. O su fórmula para resolver problemas está muy limitada para ejercer la violencia. Y los profesionales lo que hacemos es primero educarles y luego darles alternativas para resolver conflictos alejados de la violencia.
¿Y se consigue ese cambio muchas veces?
Pues hombre, hay gente que es más resistente, que viene muy poco motivada o viene motivada solo por medidas judiciales, pero hay otras personas que hemos conseguido ese cambio. Entonces estamos actuando sobre los victimarios para evitar que haya más víctimas. Y luego hay otra iniciativa que también tenemos desde el colegio, que es una formación gratuita, que va más allá de la formación, porque es también crear lo que son actitudes y aptitudes también, ¿por qué no? Que es un curso de corresponsabilidad que damos online. Y bueno, pues lo dan diferentes profesionales y nosotros entendemos que esa corresponsabilidad, cuanto más corresponsables podamos ser hombres y mujeres en nuestro día a día, que va más allá de la política a lo mejor o de las grandes iniciativas, sino que va de qué es lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos por la noche, cuando tenemos que convivir pues en familia, en pareja o con los diferentes modelos de familia que se están dando ahora mismo, pues estamos también haciendo prevención. Porque la intervención está muy bien, pero llegamos tarde. Entonces tenemos que prevenir y es nuestro mayor objetivo.
Uh-huh. Hablábamos de ese aumento de denuncias en Castilla y León, un 13%, pero por ejemplo en Valladolid también han aumentado las agresiones sexuales, que es otro tipo de violencia también hacia la mujer. No sé si vosotros desde el colegio, en vuestras consultas, notáis también que ha habido un aumento. No sé si manejáis cifras dentro de esos programas que mantenéis en activo.
Bueno, las cifras que nosotros tenemos a través de nuestros programas pertenecen a la Junta de Castilla y León, que es quien luego las publica. O sea, nosotros no podemos publicarlas, lo cual también es un poco lógico, ¿no? Lo que sí que observamos es que hay un mayor aumento de la conducta violenta en general, y sobre todo a raíz del COVID, ¿vale? O sea, tenemos menos tolerancia a la frustración, resolvemos los problemas con más violencia que antes, se diluyen las figuras de autoridad. Entonces, todos estos elementos, más el acceso a la pornografía, porque la pornografía no es solo satisfacción sexual, es en muchas ocasiones fomento de la violencia. Entonces, cuando no un menor, que cada vez accede con edades más tempranas, o sea, con menor capacidad de hacer crítica de lo que está viendo, accede a la pornografía, donde se emiten elementos violentos de la conducta sexual, y lo interioriza como normal, porque para él es su educación. En casa de esto no se habla porque nos da vergüenza, en la escuela nos aborda como a lo mejor sería necesario para estas edades. ¿Qué pasa? Pues que entiende que la violencia es algo natural que la otra persona está esperando. Entonces aumentan conductas agresivas y orientadas a la satisfacción de control en la sexualidad, que no tiene nada que ver con el placer sexual, ¿eh?
Ya. Has apuntado a distintas víctimas, tanto las mujeres que sufren directamente, pero también a sus hijos. Nosotros hoy hemos contado con un testimonio de madre e hija, en este caso ambas víctimas de violencia de género, con distintas tipologías, una más física, la otra más psicológica. No sé si esto es hasta cierto punto normal o habitual o digamos que puede suceder que las hijas en algún momento dado de su vida les pase lo mismo que les pasó a su madre.
Sí, es habitual, ¿eh? Sobre todo porque repetimos patrones. Entonces, niños que viven en un ambiente donde hay maltrato pueden llegar a entender, si no son capaces de hacer crítica de ello, que la violencia es una fórmula natural para resolver problemas. Entonces, niños que viven en ese ambiente, cuando llegan adultos, entienden que lo normal cuando yo me enfado o cuando tengo un conflicto es ejercer violencia. Y las víctimas lo mismo. Las víctimas cuando han percibido esa violencia, tú date cuenta que normalmente en la escuela aprendemos contenidos y valores, pero lo que está bien y lo que está mal se aprende fundamentalmente en casa. Si yo veo que mamá es víctima de violencia, sobre todo a la hora de resolver un conflicto, ¿vale? Es víctima de esa violencia, entiendo que yo cuando sea mayor también voy a poder ser víctima de esa violencia, porque si papá lo hace y si mamá lo interioriza, pues también se corre ese peligro de que las generaciones que vienen detrás lo interioricen como algo normal. Y ese es parte del problema, ¿vale?
Jaime Gutiérrez, como siempre, muchísimas gracias hoy para hablarnos de la salud mental ligada a la violencia de género. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Y precisamente hoy que estamos hablando de la inminente celebración este sábado del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues se han vivido momentos de tensión en el edificio de los juzgados de Valladolid. ¿Por qué? Porque el presunto asesino de Paloma y de su hija India, de tan solo 8 años de edad, te recuerdo, fallecidas a cuchilladas el pasado 23 de enero, declaraba hoy en el juzgado. Lo hacía a petición de su abogado después de que en un primer momento se acogiera a su derecho a no declarar, y se han vivido momentos de tensión porque en ese mismo edificio había presentes familiares de ambas víctimas en otra planta del mismo inmueble. ¿Qué ha dicho el presunto asesino de Paloma e India? Pues ha asegurado que no recuerda nada de lo ocurrido en la vivienda de las fallecidas, entre las ya que un amigo, según asegurado, le dio aquel día una sustancia. Es decir, mantiene una absoluta laguna entre las 7 de la tarde del día 22 de enero y su llegada al hospital el día 23, donde fue atendido de las lesiones que se habría autoinfligido en el costado y las muñecas después de que se hallara sin vida en el domicilio a Paloma y a su hija India de 8 años de edad. Ha declarado, como te estamos contando, el presunto asesino de Paloma e India, y se han vivido en el edificio momentos de tensión por coincidir su declaración con la presencia de familiares de las víctimas en ese mismo inmueble. Enseguida nos vamos a acercar hasta la sede de Adabasin, una asociación que trabaja precisamente con mujeres víctimas de agresiones sexuales y malos tratos. ¿Qué balance hacen de este año 2023? ¿A cuántas mujeres han atendido? Enseguida nos lo cuentan. Tal vez son las brujas, tal vez el destino.
¿Y ese baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 22 en Lupa, judía malla de 500 gramos aproximadamente por solo 1,79 la malla. Y morcillo de vacuno el kilo por solo 7,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
Calzados Armonía tiene el Black Friday que buscas, con sus mejores marcas hasta el 30% de descuento. Panamá, Sebago, UGG, Castellanos, Popa, Hispanitas, Camper... Está claro, son las marcas de calzado que le sientan genial a ella y a él. Esta semana Black Friday en Calzados Armonía, regalado dos.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Ya están aquí los kiwis, los primeros kiwis, los auténticos, los de Tomasín. Estrenamos temporada con los primeros kiwis. Refuerza tu salud con kiwis Tomasín. Bajos en calorías y porque son más dulces y más baratos, anda, más que los de Nueva Zelanda. Kiwis Tomasín, que no te comes uno, que te comes mil. Kiwis Tomasín, pídelos así en tu frutería.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Como era previsible, en las Cortes de Castilla y León ha habido bronca cuando se pone el término violencia de género sobre la mesa, esta vez a iniciativa del Partido Socialista. Pero ¿cuál es la radiografía de este tipo de violencia en nuestra provincia? Entre los meses de enero y junio de este año se registraron 10 agresiones sexuales con penetración. Por cierto, son un 233% más que en el mismo periodo del pasado año. Sofía Larrea es trabajadora social de la Asociación de Asistencia de Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Adabasín. Sofía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarnos.
Siempre es un placer, Sofía. La primera pregunta es un pequeño balance de este año. No sé cuántas mujeres han podido pasar por vuestra asociación en lo que llevamos de año.
Pues en lo que llevamos de 2023 hemos tenido 110 casos nuevos, además de las que ya atendemos desde anteriores años.
Uh-huh. ¿Son más que en años anteriores? ¿Están dentro de la media?
Son más que el año pasado y el anterior. En 2022, en total, en todo el año tuvimos 98 casos.
Uh-huh. O sea, 12 casos más de un año a otro, por lo menos en lo que llevamos de año, que todavía está por terminar. Sofía, ¿qué perfil de mujeres son las que están llegando a vuestra asociación? No sé si detectáis algún tipo de cambio.
Bueno, la verdad que nos llegan todo tipo de víctimas, porque nosotras llevamos tanto agresiones sexuales como violencia de género en el ámbito de la pareja.
Uh-huh.
Lo que sí que estamos viendo es que en ambos tipos de violencia la edad de las víctimas va bajando. Sí que nos siguen llegando casos pues de todas las edades y demás, pero cada vez vemos más violencia y más control y situaciones de violencia en pareja entre los jóvenes.
Uh-huh. A las puertas de este 25 de noviembre, día en el que se conmemora esa lucha por la erradicación de la violencia de género, sobre todo queremos preguntarte, Sofía, por los recursos que ponéis a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Qué recursos tienen a su alcance o a qué recursos pueden acceder a través de asociaciones como la vuestra?
Bueno, pues nosotras lo que les ofrecemos a las víctimas es asistencia psicológica, también asistencia jurídica y social. La asistencia psicológica es lo que más nos demandan, porque al final pues siempre conviene tener ayuda de alguna profesional para superar las secuelas de esta violencia, y luego a nivel jurídico pues para orientar a la hora de poner la denuncia y demás, porque bueno, no suelen tener claros los pasos a seguir.
Es fundamental ese hecho, el de la denuncia, es decir, ¿pueden llegar mujeres a vuestra asociación que no hayan denunciado?
Sí, sin ningún problema. Además, muchos de los casos que llegan son así, no quieren poner la denuncia, pero bueno, al menos si quieren apoyo o bien para salir de la situación de violencia, o bien ya han salido de esa violencia y necesitan asistencia psicológica, pues de orientación para el empleo, a nivel económico, etcétera, un poco para rehacer su vida.
¿Y por qué hay gente que sigue sin querer poner esa denuncia, Sofía? ¿Cuáles son los miedos que os sirven, que os siguen verbalizando? ¿Siguen sintiéndose inseguras a pesar de que la sociedad y la política están cada vez más concienciadas?
Se sienten bastante inseguras para poner la denuncia, porque muchas veces sienten que no va a valer para nada, y por desgracia hay casos que es así, en los que no se está protegiendo a las víctimas, sobre todo en base a la violencia psicológica, que siempre pues es más difícil de demostrar y demás. Pero claro, eso al final implica para la víctima un sufrimiento de tener que enfrentarse a nivel judicial a su agresor, para que luego no termine de forma favorable para ella. Y luego también, bueno, pues tampoco ayudan noticias como tantas tuvimos en 2022 de mujeres que eran asesinadas a pesar de tener órdenes de protección vigentes. Al final lo único que se provoca es más miedo y que no estén dispuestas a denunciar y salir de su situación simplemente por temer que les pueda pasar algo peor.
Sofía Larrea es trabajadora social en ADABASIM, asociación que trabaja con mujeres víctimas de agresiones sexuales y de malos tratos. Sofía, gracias también por acompañarnos.
Gracias a ti, buen día.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental, además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
AISA Eventos presenta la 31ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet y sorteo de cestas de Navidad. 24, 25 y 26 de noviembre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
The Other Side, a Pink Floyd Live Experience. Viernes 24 de noviembre a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Primera reunión hoy del Consejo de Ministros, al que se incorporan, te recuerdo, Oscar Puente y Ana Redondo, ambos valles soletanos, y primera medida: las normas para elaborar los nuevos presupuestos generales del Estado para 2024. Veremos si esta medida sirve para desactivar también los presupuestos de Castilla y León. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.